The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¿Estás cansada de hacer dietas? ¿No has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal? ¿No estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad?
Balancea tu azúcar.
Es el programa de Nutri2.mx, donde el health coach
Marcos Masri
te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos?
Entra a balanceatuazúcar.com
para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código DIXO.
Te lo repito.
10% de descuento al ingresar el cupón DIXO en balanceatuazúcar.com.
Escuchas un podcast de DIXO.
Escuchas Filmsteria, con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hoy nos acompaña Ale Castro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que no va a regresar al cine el primero de junio. ¿Cuándo es la fecha? 15 de junio. Porque sí creemos que es probablemente la... Imagínense los cines llenos, sin gente con tapabocas, viendo Avengers, llorando. Creo que sí va a ser el mayor foco de infección. Aparte, tengo la teoría de que los nerds son los que propagan más esta enfermedad.
¿Por?
Como que siento que ya tienen un virus de que siempre están en sus casas metidos, pero ellos son inmunes a esto. Y creo que ellos fueron los changuitos de epidemia. Ellos fueron los que empezaron a transmitir este virus, igualito que los changuitos de epidemia. Uno era un changuito, ¿no? Más bien, no eran muchos changuitos, sí era uno. Y tengo la teoría que ese mismo changuito es el mismo que se le da a Ace Ventura cuando va a África, ¿se acuerdan?
Ajá.
Y es el mismo de Friends, es Marcel.
Ay, mi Marcel. Yo ya no sé si tendría un changuito. Antes pensaba que sí.
Ah, ¿qué crees, Penny?
¿Qué?
¿Y el documental ese de la señora loca?
¿Cuál es señora loca?
El de un... ¿qué? ¿Un castillo? ¿Un chavo?
Ay, ¿el de Julita?
¿Qué cosa tan más desesperante es esa mujer?
¡Qué es lo máximo! ¿Te gustó o la odiaste?
O sea, no la odié, pero sí hay un momento en que ya estaba desesperado de esa señora. O sea...
¡Claro! ¡Pero es lo más adorable!
Se la pasa divagando. O sea, efectivamente aplicó la de... Pero lo bueno es que ya viene Navidad. Estamos en junio.
¿Sabes qué? Es que yo, quizá yo me sentí identificada un poco con ella. O sea, sí. Es que siento que esa va a ser mi vejez. Y no te voy a permitir que me dejes hablar de mi vejez, Elsa.
No.
Me sorprende que todos crean que vamos a llegar a viejos con lo que está ocurriendo. Eso es lo que más me sorprende de ustedes.
Nuestra vejez.
Ahí te va. Yo ya estoy viejo, Josué. Toma.
No estás viejo.
Yo
descubrí... Pero a lo mejor esta es la vejez y no lo sabemos.
Sí. Yo descubrí algo que me está sacando mucho de pedo, ahorita que tengo la barba, ya tengo como 8 canas en la barba y tengo como 4 pelos como rojo, como de Michael Fassbender, y de repente me creo y digo, güey, y justo lo que dice Penny, güey, ¿cuál va a ser mi nueva esperanza de vida? O sea, como la edad medieval está cabrón, o sea, cuando leí Romeo y Julieta tenían como 14 años ellos, ¿no? Yo también tenía, estaba en la secundaria. Y dije, güey, estos güeyes ya se tienen que casar, tienen que procrear hijos. Pregunté a mi maestro de literatura, oye, ¿por qué pasa esto? Su esperanza de vida era como de 32 años, güey.
Sí, ya, esta era la vejez, esta.
Era como de, con razón.
Sí.
Pues por eso eran las abuelitas de, güey, tienes que llegar virgen al matrimonio. pues sí, güey, pues te casabas a los 12, de modo que cogieras a los 8. O sea, tu esposo te decían, llega virgen al matrimonio, pero...
Claro, ya... eso era a los 15, entonces...
Exacto. Y es como de, toma, son tus 15 años y tu boda al mismo tiempo.
Oigan, ahora nada más explicar cómo está ese rollo de lo que anunciaron hoy en la mañana, ¿no?
Sí.
Digamos que oficialmente el 1 de julio va a entrar en vigor un asunto que es como un semáforo. Va a ser como el hoy no circula de los estados, donde cada estado va a tener un color según cómo estén los contagios.
Uh-huh.
Y entonces, si está en amarillo, o sea, está rojo... Ay, ya no me acuerdo si son cuatro colores. Creo que sí, es como que rojo, verde, amarillo y ya... Ah, no, perdón, rojo... Sí, rojo, amarillo y verde, creo. A lo mejor me falta uno. Pero el chiste es que cuando esté en amarillo ya se va a poder salir al cine. Y cuando esté verde es que ya volvimos a... todo súper normal, comillas.
Yo había entendido que más bien nosotros está, el cine está en lo naranja, ¿no?
Ah, sí, perdón, es lo naranja, exacto, es el color que me faltaba.
Es el color naranja y ahí está el cine.
O sea, está rojo, está amarillo, naranja y verde, ¿no?
Y verde,
o sea, está tantito antes de cuando ya en teoría no pasa nada, ¿no?
Exacto.
Que eso, híjole, sin una vacuna es imposible decirlo. Pero también en la mañana se filtró, digamos, un supuesto plan de la jefa de gobierno, que hasta el momento creo que no ha negado, donde ella tiene como fecha, digamos, clave, el 15 de junio. O sea, según sus planes, el 15 de junio es cuando ya nosotros, Ciudad de México, podríamos ya volver a los cines, etcétera, ¿no? Pero justo la pregunta que hacíamos nosotros es, a ver, ¿quién, supongamos que ya mañana es 15 de junio, ¿quién ya se siente con la seguridad de ir a un cine? Pues como antes, ¿no? O sea, ir a ver Avengers o lo que sea y que esté la sala llena y la fila para las palomitas, etcétera, ¿no? Y pues la respuesta obviamente de la gran mayoría de las personas con las que, bueno, hubo una encuesta y pues la pregunta nada más fue, pues no estamos nada seguros de hacerlo y no lo haríamos. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Porque, o sea, ¿quién va a ser el valiente que va a estrenar el 15 de junio algo o a mediados de junio algo, ¿no?
Pues eso vamos a regresar a Tenet, ¿no?
Pues no sé. Yo sí quisiera verla, pero no
porque
sé.
Porque Tenet está en julio, creo que el 17 o el 24. Uh-huh. Ale, ¿tú sabes? Creo que o Mulan. No, Mulan estaba el 24 y Tenet creo que estaba...
No, a ver, les explico.
A ver, venga.
Los niños van a regresar con veinteañera divorciada y fantástica. Videocine es el primero que va a aventar el ruedo. Súper. Ajá.
Pues ya de por sí Televisa no se queda mierda con la televisión, ya también en el cine, pues ya, que los maten.
O sea, literal ellos tienen para el 5 de junio ese estreno, ¿no? Después, en julio, okay, Warner va a lanzar Trapos Sucios. O sea, vamos, la industria va a empezar...
¡Trapos Sucios! Yo pensé que nos habíamos salvado de Trapos Sucios.
No te salvaste. La idea es empezar con soltera, veinteañera, soltera y fantástica, luego Trapos Sucios. Y el julio, justamente el 24, está programado hasta el momento Mulan, que sería como la primera apertura del blockbusters. O sea, no se van a esperar a septiembre, no se van a esperar a agosto, en julio.
Pero...
eso va a ser el 24.
Bueno, julio, no junio.
Ajá, julio. Junio empezamos con... O sea, no es como una realidad absoluta porque no lo sabemos al 100%, pero una de las estrategias es regresar a los cines con reestrenos, que ya lo habíamos platicado aquí, y con estas películas mexicanas. Por ejemplo, digo, la estrategia de videocine es sacar luego la película de veinteañera y soltera y fantástica.
Híjole, pero sí es como que el conejillo de indias, ¿no? O sea, es para ver si va la gente o no.
Pues sí, seguramente. Yo no creo que estrenen, ellos lo tienen pautado para el 5 de junio, yo no creo que estrenen para el 5 de junio. Yo creo que para cuando se abran van a ser puros reestrenos y sobre eso van a ir soltando películas.
Uh-huh, y en dos semanas ya en Amazon, ¿no? Pues sí. Pero bueno, pues así va a estar. Yo la verdad es que pues no me interesa ir a ver soltera, guaraguara, divorciada.
De hecho, la de Tenet está programada para estrenarse junto con Mulan.
En julio.
Ajá, en julio, el mismo día.
Tenet sí iría, creo.
Yo no sé.
¿O luego qué? ¿Va a haber función de prensa? ¿Cómo van a ser las funciones de prensa?
¿Habrá prensa todavía?
Exacto. ¿Habrá medios?
¿Sobreviviremos para julio?
Yo no sé.
Cada vez
lo
más difícil.
Sí, yo ya estoy en la reserva.
Pues si abren los cines, yo creo que sí van a empezar a haber funciones de prensa.
Pero yo creo que van a hacer esto de... la función VIP de prensa, ¿no? O sea, va a ir nada más Oscar. ¿Quién más? Saludos a Oscar Uriel. No sé.
No, pues,
gente de tele. No sé. O, Susana. ¿Ves? Susana Moscatel.
Pues supongo que depende, ¿no? De cada...
Sí, depende. O sea, yo creo que igual y habrá quienes sí quieran soltar como los vimeos, un screener, o hay funciones ya digitales, creo que alguien ya hizo eso.
¿Estrenos grandes digitales?
Yo creo que ahorita es, la idea es de que ya para cuando estrene, por ejemplo, Mulan, es que ya todo va a estar normal, cosa que yo la verdad, pues sí, tengo ahí como mis dudas.
Josué va a tener que dejar... Josué va a tener que dejar a Patterson embargado para que le suelten Tenet en Vimeo o algo
seguramente.
Así.
No soy tan fan de Nolan. Imagínate
que, o sea, yo lo veo difícil que Christopher Nolan acepte que las reviews de su película sean con screener.
O Vimeo.
Ay,
pero la neta, sí es así como de Christopher Nolan, neta no jodas. O sea, ve cómo está el mundo.
Es que está haciendo todo para que veamos su película en cine. Estaba ahí trabajando.
Que descubra la vacuna, que no mame el pendejo.
También hubo un anuncio que el Festival de Guanajuato quiere hacer, o sea, quiere llevar a cabo la edición 2020 ya en septiembre. Uh-huh. Y también es como de, güey, están viendo lo que está ocurriendo. Ninguno de los festivales clase A ha dicho algo. O sea, Cannes no ha dicho nada, que es lo que más me sorprende todavía. O sea, South by Southwest no ha dicho nada.
Bueno, pero Cannes está en el de Festival
Pronto.
De Festivales.
Todo es en septiembre.
Todo, pero lo que voy es que ni esos festivales se han aventurado a decir algo. Y llega a Guanajuato a decir, pues vamos a hacer en septiembre. Así de, güey, quitadísimos de la pena, sin vacunas. Es un festival que congrega gente joven, que son en salas. Y no, o sea, y se me hace mucha irresponsabilidad en este momento decir eso. Un poco lo que pasó igual con los cines. O sea, ¿verdad? Más allá de quién se va a aventurar a querer ir a una sala de cines, es esto que que platicaba hace rato. ¿Estamos listos para hacer esto? Es decir, uno, no hay vacuna. Dos, va a haber mutaciones de esto.
No hay.
¿Por qué se están diciendo que ya en menos de un mes vamos a poder regresar al cine? Cuando es uno de los lugares donde hay mayor contacto físico. O sea, no me refiero que va a ser tampoco como un bar o un concierto en el que estás casi codo a codo con alguien, pero es muy cercano. Es un lugar donde se manejan alimentos, donde tiene que haber una limpieza rigurosa de todo esto. Los cines, Cinépolis, Cinemex y todos se van, ya tienen esta parte contemplada de limpieza. Ahorita justo Nora nos puso en los comentarios de nuestro podcast en vivo que vio un video de un chico de Cinépolis que dijo que están desmantelando las salas, lo cual se me hace lo más lógico, porque evidentemente ya no puedes estar junto a una persona, por más de que sea tu esposa, tu pareja, hijo, padre, lo que sea. No se puede arriesgar en eso. Y otra cosa que preguntaba en un tweet que lancé hace rato fue de, ok, si va a entrar la mitad de la gente a las salas, que es lo ideal o lo que tendría que ser, ¿se va a cobrar el doble para poder llegar a esos revenues? No se sabe todavía. O sea, fue muy lindo decir así en un mes, pero no hemos visto la parte legal ni toda la parte de sanitaria para decir que esto va a poder pasar. O sea, por algo en otros países sí, que, o sea, hace rato estaba hablando con alguien que me dijo, pues sí, en Brasil ya vieron, pues sí, pero Brasil es de los peores países en cuanto a contingencia que hubo durante esta pandemia. Entonces no creo que sea como el mejorito. Yo algo mucho más cercano.
En el caso de Brasil, por ejemplo, fue un cine en una comunidad, ni siquiera, o sea, en una comunidad chiquitititita, que literal tiene como 4 salas, independiente. Fue quien abrió su cine y creo que tuvo un fin de semana 100 personas, 95, 100 personas.
Ahorita en Estados Unidos, en Estados Unidos ya están diciendo, güey, no hay fecha de link para abrir los cines. Si quiere que haya películas, vamos a regresar a los autocinemas. O sea, ya varias ciudades están diciendo, güey, ¿cómo hacemos para tener esos grandes espacios baldíos para poder adaptarnos para cines? Porque no va a haber forma que puedan regresar. Y aquí ya están diciendo que en un mes es como, güey, ¿qué caca tienes en la cabeza? Porque aparte dijeras tú, ok, en un mes, y sabemos que la gente no va a hacer eso. No. Sabieron el 10 de mayo cómo había filas para comprar cosas. Entonces la gente les vamos a decir, abren los cines y se van a llenar. Es una responsabilidad gigantesca, gigantesca.
O sea, yo creo que siempre va a haber estas empresas que van a estar empujando, obviamente ya la reapertura, y hay muchas personas que también están como muy ansiosas de volver a, ya saben, la nueva normalidad. Entonces como que siempre sí siento que va a estar, siempre vamos a estar sintiendo estos meses este empuje de, pues obviamente algunas empresas, o sea, Disneyland Shanghai ya abrió, abrió creo que el 11 de mayo, este lunes, y se agotaron las entradas en nada, en unos minutos. O sea, como que la gente sí está ansiosa como por no sé, como por esta ilusión, que me parece que sí puede ser una ilusión de normalidad, y creo que eso es lo peligroso, que siempre va a haber estas empresas que sí van a estar empujando todo el tiempo por una reapertura, porque pues quieren ya no tener pérdidas, o quieren reactivar sus cines, o sus películas, porque obviamente cada retraso les cuesta millones de dólares, pues siempre va a haber como estos empujoncitos hacia allá, ¿no? Más bien la pregunta es, ¿quién los va a detener, o qué los va a detener?
Pues los contagios, supongo. Es que va a venir la segunda ola, eso es a fuerzas, ¿no?
¿Y saben qué es lo más preocupante? Que, por ejemplo, en lo que lanzó gobierno hoy decía que este tipo de establecimientos son de fase 2 o de categoría 2, ¿no? De categoría 2. Y es impresionante que, por ejemplo, digan restaurantes y tiendas departamentales sí pueden abrir por una tercera parte de su capacidad. Porque los cines no dijeron absolutamente nada de eso, cuando la cercanía es mucho más compleja que eso.
Pues es que, o sea, yo lo que me imagino es que va a pasar, o que tendría que pasar a fuerzas, es cubrebocas a fuerzas. Pero, ¿cómo le van a hacer para comer? Pero bueno, si a lo mejor si vas con tu pareja, pues sí te puedes sentar al lado de ella, pero más de dos personas juntas, no. Y tiene que ser que a tu derecha, a tu izquierda y al frente y atrás no haya nadie. Estamos hablando de cuatro lugares, o sea, dos lugares por cada uno utilizado. Luego entonces, pues el costo ahí pues va a subir. Y luego cada función la tendrían que bañar en esta cosa que echan, o no sé, para desanitizarla, porque
desinfectante.
O no sé, que eso pues también te quita tiempo, te cuesta dinero, y entonces ya son menos funciones al día de la película. Entonces, yo creo que el costo del boleto va a terminar de una sala normal, va a ser el costo de una VIP. O sea, unos 100 pesos fácil podría llegar a costar.
Lo mejor.
Y en las VIP, pues ahí les cuento. A lo mejor esos no suben tanto, porque ahí ya, o sea, también, a lo mejor ahí sí te van a decir que la distancia hacia adelante ya está.
Existe.
Y ya nada más es que al lado de ti no haya nadie, ¿no?
Que Peña haga su cine museo mejor ya.
Ay, sí, estaba pensando en el cine museo cañón. Pero eso que está diciendo Elsa es tal cual lo que se dice que va a pasar con las aerolíneas, ¿no? Que van a estar carísimos los vuelos, porque también están pensando en quitar los asientos de en medio para poner alguna separación. O sea, eso quiere decir que va a haber menos asientos, y entonces para pues poder subsanar eso, van a subir los precios de los boletos. O sea, como que sí va a pasar eso. Y me pone triste. Este año yo iba a ir a Disneylandia por primera vez.
¿En serio? Sí. No, Penny.
Ya me voy a dar yo ahí con mis orejas de ratón. Y
¿Con tus sobrinos?
No iba a ir con mis sobrinos, iba a ir con alguien, no sé, ¿con quién?
¿Con quién?
No, es que no es nada romántico, lo que pasa es que hay un problema.
No es romántico, es sexual.
No, hay un asunto de...
Es puro sexo, ¿verdad, Penny? Dilo, es puro sexo lo tuyo, Penny.
Es con unas amigas, pero ya no sé si sí se va a hacer, porque hay problemas. No, de verdad, ojalá fuera romántico, pero era en plan...
¿Sabes como la fila de soltera?
Sí, era como así, pero ya sabes que luego juntar voluntades es complicado. Pero además, el coronavirus vino y bye.
Bien, yo iba a la final de la Champions, me tendría que estar yendo ahorita a Turquía.
Y también te ibas a ir acá, ¿no, Penny?
Sí, bueno, estaba contando mis dineritos, rascándole en enero para ver si me iba a dar chance. Yo creo que no me iba a dar chance, o sea, pensar que, o sea, porque he visto mucha gente en Twitter que está así de, yo estaría ahí formado en el palais, y yo así de, yo no estoy tan segura, pero sí. Quizá estaría aquí,
no.
Porque también quizá no me hubiera alcanzado, pero sí.
Bueno, pues top 5 de planes que se jodieron por el coronavirus.
Disneylandia
todos queríamos salir.
Disneylandia y mis amigas y todo más.
Yo quería pagar la renta y pues ya no se puede, se canceló ese plan.
Todos estamos igual.
Sí.
No, pues no sé qué vaya a pasar, amigos, la verdad
No sé, yo creo que justo los conejillos de India son los que van a generar, o sea, si estas primeras películas que estrenen fracasan en taquilla, pues yo creo que ya va a estar más que sentenciado el asunto. Pero sí creo también que todo cine va a tener que, de mínimo, tener esas medidas que pensamos, ¿no? El Vive Latino ni
No, sí, ni Dios. Sí se están planteando, van a tener muchísimas medidas. Sí, lo hemos estado platicando. ¿Mande?
Es que Ericito pone, pero ¿qué tal el Vive Latino que ni Dios lo detuvo?
¿Eh? Oye, hablando de ese tema...
No se van a detener.
Omar Robles dice, yo quería seguir viendo Netflix. Creo que no hemos hablado también de eso, de lo que ocurrió con toda la parte de streaming.
Platícales, Ale, ¿qué pasó ahí?
¿Qué parte?
¿De qué hablan?
¿De qué hablan?
¿De cuál de todas las pasa? No.
Oh, ya ves, Ale, no es chiste local. Lo que pasa es que justo entre podcast esta semana, la otra gran noticia fue que gracias al estupendo gobierno, Netflix ahora va a salir más caro.
Ah, ya. Sí, es cierto.
El plan básico creo que solamente subió 10 pesos. Pero los otros planes, el segundo y el tercero, sí subieron lo del IVA, el 16%.
Sí, o sea, sí, el IVA, ¿no? Que lo tenemos que pagar los usuarios por ley, porque es un impuesto al consumo. Pero también Netflix en 2 años ha subido 3 veces su precio. O sea, podríamos estar pagando sobre los 99 pesos. Pero no. Claro. O sea, aparte, por estar al gobierno nada más como de pagar 140 pesos, en unos casos hasta 200 pesos también se me hace como raro, ¿no?
Sí, bueno, pero pues el chiste es que ya, o sea...
Pero por ejemplo, justo Amazon y Spotify no subieron.
Pero porque su modelo es diferente.
No, ¿sabes por qué no subieron, Penny? Por una muy sencilla razón. Ellos se supone sí cobraban el IVA desde antes.
Porque también, o sea, su servicio no nada más es Prime Video, o sea...
Ellos están cobrando
el IVA en lo que consumes y en lo que compras, pero Uber se lo va a cobrar a los conductores, ¿no? Eso leí.
Ah, no sé, pero a ver, aquí la otra cosa...
Yo creo que también está derivado a que Netflix esperaba que el aumento de usuarios incrementara y pues no fue así. O sea, en esta pandemia realmente no se dispararon los números de gente nueva que se suscribiera a Netflix.
Según Netflix, sí.
Sí, ¿no? Según yo. En México, no. Eso.
En los estudios que nosotros hemos visto en México, o sea, en otros países sí, pero en México específicamente se ha aumentado, pero súper poquito. Ah. O sea, no a los niveles que ellos esperaban.
No, pero
o sea, a nivel mundial sí fue, a nivel México no.
Pero no será porque México también en Netflix, en México.
Netflix.
Está esta brecha digital de que ya todos los que pueden tener Netflix lo tienen.
Sí. Partamos también de que si alguien, si el novio tiene Netflix, ya lo compartes, ¿no? O sea, como que.
Claro.
Pero bien, no es necesario. Pero ¿qué tal la estadística de los torrents? Ah. Es así su...
Yo sigo sin saber, o sea, voy a hacer una confesión. Yo no sigo sin saber baja, ajá, no me sale, ya me han explicado, perdón, me han explicado, no sé qué estoy pidiendo perdón, Rosy.
No saber torrentear.
Ya me han explicado.
Es como no saber cómo tener sexo, Penny.
Ay.
Plantéate tus prioridades, por favor.
Eres virgen digital.
Exacto. Soy virgen digital.
Alonso Hernández dice, ¿y todo para que hagan la casa de papel? La casa de las flores, déjate una casa de papel.
La casa de papel es buena. Porque
sí. Yo nunca la vi, guácala.
Está buena.
Yo nunca he visto esa.
Está buena, Alex. Así está... Está padre.
Hay que hacer el México.
En mi oficina todo el mundo la ama, yo nunca la he visto.
Está bien, está palomera. Mis papás la aman y de ahí se fueron a otra que se llamó El Barco, que ya les conté aquí. Uh-huh. Una telenovela absoluta, pero que también vi completa con ellos.
Y también, creo que a partir de eso hubo una, no sé si polémica, pero sí hubo un debate alrededor de decir, ok, pues es que Netflix no es lo único que existe, cosa que también es cierto. Bueno. Pero al mismo tiempo, ahí les da mi contraparte. Sí, es cierto, pero ese que tiene un catálogo muy amplio, o sea que tiene la mejor interfaz, la mejor UX y que puedes encontrar la película que quieres literal en menos de 3 minutos. O sea, bajo esos parámetros, pues sí, qué padre que...
La tiene.
Voy a decir algo, o sea, me van a matar. Qué padre, pero sí, chingón tu film en latino, pues sí, güey, pero tienes sus buenas películas, te las acabas en menos de 2 semanas, perdón. Con Netflix puedes hacer...
¿Film latino? También de Netflix.
No, pero lo que voy es que sí, Netflix te acabas las películas buenas si quieres en menos de 2 semanas.
Pero
su catálogo es tan amplio y te permite... tener esta parte de poder hacer un binge-watching que no te permite muchas otras plataformas, y mucho menos aquellas que solo se dedican a hacer hacer películas, y esa parte, en una época más ahorita de pandemia, de que estamos cerrados en casa, eso, perdón, pero nadie te lo va a dar. O sea, si quieres ver una buena película, pues sí, está chido, güey, está chido.
La diferencia es...
Yo binge-watcheo
un montón.
Sí, es que justo, o sea, a lo que voy es que todo el mundo está así de, güey, arriba las cosas independientes. Pues sí, güey, chingón, pero... Tú no eres ese... No hay que pensar que nosotros como individuos somos ese target siempre. Me acuerdo que cuando empecé a hacer el rediseño de la revista, mi jefa me dijo algo que neta se me quedó en la mente para toda la vida. que me dijo, güey, en el momento en que nosotros llegamos a las oficinas o lo que sea, nos ponemos ese título de, ah, soy el reportero estrella, o soy el becario estrella, o soy el editor estrella y la chingada, ¿no? Y de madre, cuando nosotros nos ponemos así en una computadora y ponemos a tuitear, somos como, somos el crítico de cine estrella. No, güey, que tú seas eso no implica que el 99.9 de la gente sea lo que tú crees que eres. Entonces hay que pensar más allá de nuestro público y saber y ponernos en el papel de usuario. Y creo que eso Netflix, eso lo tiene Netflix ganadísimo en todos los aspectos. Entonces sí creo que no haya una mejor interfaz. Es con Netflix, sí tiene mucha mierda, evidentemente. Pero lo mejor que tiene y que nadie le puede robar a Netflix es que puedes encontrar algo que no sea mierda más rápido que en cualquier otra plataforma. Y creo que eso es realmente lo que estamos pagando y lo que se le paga de Netflix, es esa parte de usabilidad.
Hablando de eso, Armando Ruiz dice, esas películas con Adam Sandler no se van a pagar.
Exacto. Oye, y ve lo que nos pregunta Jorge Flores. ¿Qué servidor de streaming te brinda el mejor costo-beneficio?
Yo diría que a mí, en lo personal, Amazon me gusta mucho. Sí. O sea, sí creo que sí, me da lo que pago.
Sí, yo también.
Es que como dice Josué, la interfaz de Netflix es mucho mejor, pero en cuanto a servicio, por lo que te incluye, pues creo que Amazon sí sale ganando.
Sí. Mira,
yo ya convencí a mi mamá de que usara Amazon, ya lo está viendo. Ay, uy, y aquí, ella me está pagando.
Debería. Gente de Amazon, páguenos. Pero bueno, yo creo que la diferencia en realidad son los originals. Porque pues ahí sí no hay de otra. Si no son ellos, pues no es nadie. Entonces, de los originals igual, el ¿qué te late? El 80% es basura, pero hay igual un 20% y ahí incluyo pues Roma y Irishman y ¿cómo se llamaba? La de los maridos que se pelean, que pues solamente las puedes ver ahí. O sea, yo creo que ese es el punto de Netflix. Y además que ya se volvió una marca como el Purex o el Prif.
El Kleenex.
Ajá, el Kleenex. Sí. O sea, ya es como tener la luz, el agua y el Netflix. El número dos, pues tiene que ser Amazon, forzosamente, y ya para de ahí párenle de contar. Pero bueno, no sé si quieren, ya que empecemos a hablar de lo que vimos en la semana, habíamos prometido ver una cosa que se llama Midnight Gospel y que creo que sí vimos todos, ¿no?
Yo no la vi.
¿Tú no la viste, Penny?
No.
Pues ahí Josué te diría, de lo que te salvaste.
Sí.
¿Está mala? Yo terminé de ver otros. Eso es lo que vi.
Es que saben que, a ver. Uno, lo voy a hablar de la parte más objetiva que puedo, porque siento que no es un contenido que a mí me importe, me interese y que vaya con mi forma de pensar la vida, ¿no? Porque sí tiene que, o sea, es una serie innovadora, es algo que va a romper muchos esquemas a un nivel narrativo. Rápidamente, ¿de qué trata? El creador de Adventure Time tiene un podcast en el cual entrevista a gente bastante clavada en temas metafísicos, en temas esotéricos, en temas de budismo, de religión, y son pláticas densísimas de una hora. Ese podcast lo llevó a una animación en la cual todo converge en quién soy yo, una parte filosófica de cómo encontrarse, cómo crecer, qué pasa más allá de este mundo, en un mundo digital también. Entonces es una forma de storytelling que creo que nunca habíamos visto esto. Es algo completamente original, algo que sí está marcando... ¿Mandé?
No es cierto.
No, pero me refiero a una parte animada y con estos temas. No de que...
¿Sabes por qué? ¿No te recordó a Richard Linklater?
No, ¿cómo? Pero es que en Waking Life y Scanner Darkly no se basaba en un podcast, es a lo que me refiero. Bueno, y era más bien como pláticas entre dos personas, pero aquí sí es prácticamente alguien entrevistando a otra persona, hablando de temas completamente densos, con mucha filosofía oriental, pero que insisto, a mí Josué, que no cree en esas cosas, que me molesta cuando me preguntan qué signo zodiacal soy, y hago cara cada vez que alguien dice, es que no eres compatible porque eres Géminis con ascendente, es como de güey, chinga tu madre, eso no existe para mí, alguien que no cree en la meditación como yo, alguien que no cree en otras religiones, no porque me digan que están malas, que son temas que a mí en mi vida personal nunca me interesarían. Si alguien me presentara, oye, escucha este podcast que es increíble, lo escucharía 10 minutos y diría, güey, no me interesa saber ver si un güey que estuvo en la cárcel de repente reformó su vida por literal por la magia. Eso no se lo estoy mintiendo, de eso va un capítulo. Que amar en la zanja de los psicotrópicos tampoco me interesa. Ese soy yo. Mi punto de vista no es tanto de la temática. Lo que sí me gustó mucho fue cómo se atrevió Netflix a poder hacer este tipo de serie. Y es una serie que creo que es muy generacional, que la gente le está gustando mucho porque, uno, creo que estrenarla durante esta época en la cual creo que hay muchas diserciones filosóficas sobre nuestro lugar como humanos en la Tierra, nuestro lugar en el universo, nosotros como individuos, en cuál va a ser nuestro destino a partir de ahora, es algo que es fundamental para una generación completamente. Creo que toda esta, no sé si decirlo mode y júzguenme si lo digo y díganme boomer como la vez pasada, porque es lo que mueve estos temas, pero digo, convivo con mucha gente menor de 30 años en la oficina y todos están, bueno, la mayoría están fascinados con esto, porque son temas que a ellos les gustan. Evidentemente le gusta meditación, yoga,
todo es, está como bien. Es como de New Age. Ay, yo ya entré a la yoga.
Entonces está bien, digo, o sea, yo insisto, yo no comparto ese tipo de narrativas, pero insisto, es algo que te vuela la cabeza. O sea, de repente es, quieres ponerle atención a lo que, a esa parte de filosofía que está ocurriendo. Quieres ponerle atención a la animación. Cuando se juntan las cosas en tu cabeza, te explota. Porque es como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Insisto, yo no aguanté 3 capítulos. Al segundo me la pasé en mi celular. Cuando están hablando de cosas así de muerte y cuál es nuestra trascendencia y cómo llegamos casi casi a un nirvana haciendo cierto tipo de acciones, fue como, adiós. O sea, yo me fui, pero insisto, no soy el mejor juez para esto. O quizás sí, si alguien no comparte mi forma de pensar, probablemente le va a gustar mucho la serie. Insisto, hay que verla para juzgarla y sobre todo para encontrar este camino narrativo que está ocurriendo. Como un podcast de solamente 2 personas, en la cual el 90% es puro diálogo, se logró transformar en una serie animada que literal está convirtiéndose en un fenómeno que en 2020 va a ser probablemente de las mejores cosas que, insisto, hayan pasado en esa parte de streaming. Yo no soy el mejor juez, se los dejo. Mira, allá hay mucha gente que ya está, ajá, platicando de esto.
Moreno dice que, bueno, que sí le gustó. Pero a ver, antes de darle la palabra a Ale, que quería decir algo al respecto, yo sí tengo una pregunta que hacerles. ¿Qué signo zodiacal son?
No, yo soy Géminis con ascendente en Cáncer y mi luna en León. En Leo.
¿Eso es en serio? ¿En serio?
Sí, sí, sí. Yo todo soy... eso es real. Ay, yo, bueno, es que a todos en la oficina les encanta, te lo juro que les encanta el tarot, les encanta todo esto, tienen como cuarzos y cosas así, entonces, o sea, conozco de estas cosas, yeah, por ellos, pues, pero a mí no es...
Yo de chiquita sí tenía libros de ¿cómo se llama? ¿Katy Bradshaw? No, algo Bradshaw.
¿Harry Bradshaw?
No sé, pero cada año sacaba su libro de horóscopos anual.
Ah, yo tenía una ex que era súper fan de ese libro.
Yo lo esperaba así de chiquita muchísimo.
Lo vendían en el Summers, ¿no?
Ajá, ajá.
Ay, yo compraba revista Tour en enero edición de horóscopos. Y era
claro, vale, pero claro, claro, era la Biblia eso, total. Sí, es contigo.
Este año sí consigues novio.
Estoy contigo. Y yo te la vendabas toda, ¿no? O sea...
Bueno, pero a ver, ¿qué vas a decir de la serie, Ale?
Escuchabas el horóscopo del niño que te gustaba y así como de, sí, él va a conseguir una ventaja.
Y ver si eran compatibles, ver si éramos compatibles y su signo y nuestro signo. Yo soy Piscis, supuestamente.
Ah, ¿tú, Ale?
Soy Escorpión.
Ah, muy bien. Yo soy Virgo, si a alguien le interesa. Pero a ver, ¿qué vas a decir?
Por lo que yo sé, no importa.
Escorpión es el mejor signo.
El que importa realmente es el que eres el ascendente. Ese es el que realmente te rige.
Ay, yo no sé qué... Ay, sí, yo no sé qué soy.
Y en el chino soy dragón.
Ay, el chino, yo a mí me tocó...
Yo también soy dragón.
Era como perro. No, era como rata. Era algo que no estaba padre mientras todos eran tigres.
¿Eres del mismo año que Josué?
Ajá, que... Ah, sí, somos del mismo año. ¿Qué es?
No me acuerdo. ¿Qué son? Cerdo o rata, una de esos dos.
Ajá. ¿Son 85? Era el peor de todos.
Son Pomeranian. Ah.
Ay, sí me gustaría.
Ay. Según esto, son un buey.
Muy bien.
¿Somos quién?
Un buey.
Un buey.
Ah, el buey. Éramos el buey. Sí, ya me acordé que me decepcioné cuando lo descubrí.
Me decepcioné.
Bueno, pero a ver, ¿qué ibas a decir de la serie, Ale?
Ay, no, pues justamente que creo que el chiste de la serie es... Digo, va a sonar a lo mejor muy cansado y de hueva, pero creo que igual y si quieren como... entenderle bien, si es de ver el capítulo, al menos 2 veces esto, porque o una, o le pones atención a los diálogos, que a mí la verdad, o sea, ya poniéndole atención, quitando totalmente la animación y escuchando únicamente el audio, digo, bueno, puede que tenga ahí algo interesante. Repito, tampoco es mi tipo de historia ni de contenido. Por ejemplo, el único capítulo que medio me gustó fue el 5, me adelanté a ese, que me lo recomendaron mucho. Y sí, y después ver la otra parte de animación, que es súper metafórica, que igual ya entendiendo lo que todo el diálogo que te dan y ver la animación, bueno, ya te hace un sentido, pero sí creo que tiene, o sea, digo, a lo mejor, no sé, en mi caso, que yo soy muy torpe, sí tendría que verlo por separado, porque neta, juntos sí te vuela la cabeza, sí te, literal terminas con dolor de cabeza, así de, uy, ¿qué estoy viendo? O sea, es cansadísimo, pero el capítulo 5, digo, de los que vi, el capítulo 5 fue el que más me gustó.
Sí, después, y digo, hay muy, muy buenas analogías, evidentemente, sí. Tienen esta parte de, por ejemplo, Clancy, que es este güey que viaja por varios multiversos, se mete una especie como de vagina, en el cual viaja a otras dimensiones, sí, obviamente se entienden ese tipo de analogías.
¿Qué es todo eso? No puedo creer.
Sí, o sea, eso sí, esa parte sí la entiendo, esta parte, toda esta filosofía existencialista de nuestro lugar y nuestro fin en este universo, basándonos en diferentes recursos, digo, como es la mortalidad, la química, toda la parte de la reencarnación, de las drogas, está muy bien, pero insisto, sí, esto creo que es más bien de gusto. Sí, es más bien como de gustos, de qué te gusta. Hay películas o series que no van para todos. Digo, esa creo que sí ha sido un hit porque es muy generacional. Ahorita alguien nos comentó algo de BoJack. Creo que BoJack es muy cínica en ese sentido. Es muy pesimista. Y aquí sí, esto es como... puedes lograr lo que quieres en la vida prácticamente, siendo de una forma muy burda, trabajando estos aspectos. O sea, es como, me acuerdo, una vez fui como con una psicóloga que me empezó a hablar de esas cosas y fue como, no señora, yo nada más quiero que me escuchen, que me digan, lee esto, escribe esto y tal, no que me estén filosofando de casi quién era yo en mi vida anterior. O sea, no soy para ese tipo de narrativas. Insisto, ha sido un éxito, entiendo por qué el éxito, y lo merece en un plano COVID mayo 2020, y creo que aquí lo mejor es intenten verla, creo que eso es lo mejor. O sea, para poder juzgar este tipo de serie y para saber si es algo que les llama a ustedes y que en este momento particular les mueve algo dentro de su cabeza, dentro de su corazón, en su mente, de su futuro, de su destino, está increíble porque muy pocas series logran eso. También he escuchado a mucha gente que no soportó la serie y que algo que logre tener esas partes tan duales de casi blanco o negro es porque sí toca fibras muy sensibles de una forma que, insisto, no se había visto en esa forma. Sí tiene razón un poco Elsa, en algunos momentos también dijo, verga, eso es como Scanner Darkly un poco. El problema de ahí es que no estaban buscando esta parte tan teórica, era simplemente una plática entre dos personajes, que eso es a mí lo que me gusta de esas películas de Lindgren, que siempre hay esta parte dialéctica, y aquí realmente nunca encontré esa parte de diálogos, eran más bien como pequeños soliloquios que hablaban sobre un tema, porque era una persona inexperta en ese tema, y hablaban, son prácticamente como soliloquios de, es que cuáles son los beneficios pros y contras de las drogas, digo, de los que vi, cómo se logra la felicidad y cómo la magia te puede rescatar una situación completamente dolorosa.
¿La magia? Hablan de
duelo. Sí, magia literal.
La magia. Está como muy New Age. La animación es muy sencilla. Es casi diría que es como un Flash. Si alguien se acuerda de que era Flash. Pero con colores muy psicodélicos. A mí sí me recordó mucho Scanner Darkly y la otra de Linklater. El problema es que justo lo que creo que todos coincidimos, yo no sé si es la edad o qué, o le pongo atención a lo que están diciendo o le pongo atención a la animación. No se pueden las dos cosas. Y si luego están leyendo subtítulos, peor. O sea, o leo o entiendo, o sea, no. Ahora, y me quedé pensando, a ver, espérame, en Scanner Darkly no me pasó eso. Y la animación era una cabronada. Entonces, yo no sé, la verdad es que tendría que volverla a ver para tratar de resolver esa duda, pero tengo la ligera sospecha, claro, que Richard Linklater es un director mucho más avezado que el cuate que esté haciendo esto, y que de tal forma te engullía en lo que estaban hablando y te hacía reflexionar. Aquí la verdad es que creo que es justo el tema este de quererte explotar la mente con un rollo súper loco y ideas que a lo mejor nunca se te habían ocurrido, pero pues que no dejan de ser, creo yo, un poco ocurrencias. Lo de las drogas, que es el primer capítulo, dije, okay, está bien, pero digo, me tardé mucho tiempo en entender a dónde iba todo este relajo, porque está pasando algo en la animación que no tiene que ver nada con lo que están platicando. Creo que ese es el punto. Y con
es que es metafórica y creo que justamente lo que pasa es que, no sé si te pasó a ti, como dice Josué, pues al final del día es un podcast adaptado, entonces va muy rápido, rápido, no, y, o sea, y al momento sí es como de, bueno, hay una pausa en donde te quieren callados, donde digas, ya, cállense, ¿no? O sea...
Ay, ojalá que no les pase a los podescuchas eso con nosotros.
O que alguien haga la animación con nosotros, estaría bien chido. Pero bueno, ya para cerrar...
Psicodélica y...
Ajá.
Con ponchas volando.
Y ya para cerrarlo, pues me sorprende mucho que sea popular en una época donde el TikTok es la onda, o sea, donde las cosas tienen que ser de segundos porque si no nadie cacha. Esta cosa duran 20 minutos, no duran una hora, según yo.
No.
Es que dijiste hace rato que duraban una hora.
El podcast duraba más.
Ah, ya, ok. Sí, no, los episodios de la serie duran como 20 minutos y sí, imposible que duren más, pero ya 20 minutos es, sí sales cansado de ahí, es extenuante eso. Entonces, pues bien por ustedes que les gusta, bien por ustedes. Es que, pero pues sí, la verdad, no, pues no estamos ya en edad, creo, ¿no? Es muy, muy, muy raro.
Sí, la verdad, véanla, sí, siento yo que sí va a ser esas series fundamentales para cierto tipo de público, y sí siento que es la parte, es una cosa muy generacional, lo cual a mí lo que más me sorprende, y por lo cual digo, a lo mejor estoy justificando el por qué no me gustó, no lo sé, también ya vi en diferentes lugares que ya hay gente más grande que yo que incluso le gustó la serie. Está bien, tiene que ver mucho como con filosofía de vida, con formación, uh-huh. Y también como con aspectos de metafísicos que a ti te agraden y no. A mí en particular este tipo de teorías, si no me gusta, está bien.
Ajá. Y creo que aquí los cuatro coincidimos en eso, ¿no? O sea, no somos muy partícipes de estas ondas esotéricas ni de...
Se lo voy a recomendar a Iván para que me odie. Porque él es como ciencia, ¿qué estamos haciendo? Creyendo en horóscopos, etc. Pero nada más para ver su reacción.
Luego, Omar Robles dice, esta serie sería un hit en la facultad de filosofía y nos dice alguien de la facultad que efectivamente Alan Cruz dice, chale, yo soy de la facultad de filosofía.
En las dos facultades sería un éxito, lo sé.
Ahora, yo
esta historia.
Sí, está muy bueno. Ya para acabar, nada más lo que decía José, yo también lo pensé. Lo que sí está chido es que Netflix haya dicho adelante y que tenga esta exposición, que puede tener algo que se proyecta en Netflix, ¿no? Entonces sí, creo que en algún otro tiempo hubiera sido imposible que esta cosa saliera justo más allá de la Facultad de Filosofía. Pero bueno.
Sí, pero ahí está. Pero en serio, si pueden, sí, véanla, porfa. Porque sí es muy importante también como conocer su opinión de esto. Insisto, creo que no hay un blanco y negro. Hay un blanco y un negro. No he encontrado como cosas por ahí grises. Y échenle, no pierden mucho. Al contrario, creo que si esto es algo que ustedes creen y que en serio, creo que sí les puede cambiar su forma de ver muchas cosas de la vida, adelante, háganlo y creo que van a ser bien, bien felices.
Tania Hernández nos dice, esto no aporta nada a la conversación, pero hoy los estoy viendo acompañada de mi mamá y mi abuelita.
Sí aporta. Ay, y nosotros hablando de cosas de magia y New Age. No. Perdonen.
No digamos groserías en este capítulo. Pero bueno, vámonos a lo que sigue. A ver, ¿qué más vieron? Le dedicamos demasiado tiempo a Midnight Gospel.
Yo acabé Upload y me decepcionó al final.
¿En serio?
Sí, no sé si la seguiste. Sí. O sea, como que el encanto de... ¿Saben a qué me empezó a recordar? O sea, como que el encanto que se mantiene es el mismo que tenía Ralph Breaks the Internet, que era estar viendo cómo se representaban estas cosas tan abstractas como Google y la ciudad del Internet. Un poquito, ese encanto tiene Upload, ¿no? Porque hay una parte donde se salen a la dark web y cómo se representan esas cositas, me mantuvo por el resto. Pero al final, no sé, el final se me hace... ¿Tú qué pensaste, Elsa? Siento como que... O sea, pasaron cosas que si uno de tus personajes principales es experta programadora, que es la Angel del protagonista, empiezan a suceder cosas en el guión que me parece que ella tendría que saber, pero como la historia necesita que ella no, y se cree este drama de separación entre ambos personajes, como que a ella no se le ocurren cosas muy obvias para su trabajo, yo siento.
Sí, sí sentí eso, que forzaron como que al final... Ajá. Para que sí hubiera segunda temporada.
Sí, y como que dije, no, pero, o sea, como que ella tendría que saber que eso podría pasar, no voy a revelar qué, pero pasa algo al final que dices, que hasta tú como espectador sabes perfecto qué va a pasar, y es como, sí, claro. Es obvio lo que está pasando, ¿cómo no se le ocurre
sí, a ella? Pero la obviedad creo que viene desde el capítulo 1, ¿no? O sea, desde el capítulo 1 sabes que ellos se van a enamorar, etcétera, ¿no?
Sí, una cosa es predecible y otra cosa es que sus personajes empiecen ya a actuar como no ellos. No
está
sé.
Está mal, pero sí sentí que era como el puente. Alguien les dijo al final, ¿saben qué? Creo que sí va a estar padre. va a haber segunda temporada ya. Y sí, modificaron ahí.
Sí la vería de todas formas.
Sí, yo también. Sí,
¿cuál la temporada 2?
Ajá, sí. Por ahí del 2040, ¿no? Ya que la filmen.
Se me hace súper raro que a Josué no le haya gustado porque tiene esta historia de amor bonita.
Uh-huh. Creo que no llegamos a esta.
Y medio existencialista, porque pues una está viva y el otro muerto.
Yo no llegué a toda esa parte nada más.
Oigan, yo vi otra serie que la verdad me gustó muchísimo, pero reconozco que es un gran churro. ¿Cuál? Es una serie belga, no que esté muy buena, sino que es de Bélgica. Se llama Into the Night, es que también es Night. Into the Night. Y ahí les va la premisa y nada más díganme si no es una gran jalada.
Después de la magia, la verdad es que...
Sí, no, bueno, puede ser que pase. Es un momento, ver, venga, o sea, están en un aeropuerto en Bélgica, es un avión que ya va rumbo a Rusia, entonces entran primero los pasajeros de primera clase, ¿no? Y los preferenciales. Entre ellos está una enfermera y su paciente, un señor ya viejito, está una mamá que lleva a su hijo que tiene no sé qué, está enfermo de no sé qué, pero ya sabe que trae un como respirador, entra un empresario turco, otro francés, dos técnicos, uno de los pilotos así como de, ay, creo que se me olvidó bajar la ropa del tendedero, ahorita vengo, y pues, se sale del avión, etcétera, y entonces de repente llega un soldado que según esto es de la OTAN, y está buscando así el primer avión que se encuentra, no pide boleto. Y entonces ya lo consigue para Nueva York, dice ok. Y entonces luego ve en la tele que, como no me acuerdo en qué película de Shyamalan, la gente empieza a caer muerta. Pero así, sin mayor explicación, la gente empieza a caer muerta.
Ok.
Y entonces dice, no, ya es demasiado tarde. Entonces, de alguna forma, a uno de los militares es que cuidan los aeropuertos, le roba un AK-47, sepa de qué, y rapta el avión este que se va a Rusia. Lo hace despegar con un puñado de pasajeros, un solo piloto y convenientemente una chica que está ahí dentro que era ex militar y sabía pilotear helicópteros. Entonces, bueno, la gran pregunta es ¿por qué hizo eso? ¿Cuál es su bronca? ¿Qué está pasando allá abajo? ¿No? Y la explicación es que algo, y él sabe, o se enteró por una reunión secreta de la OTAN, que algo en el sol está haciendo que la gente se muera. Entonces, al amanecer, te tocan los primeros rayos del sol y te caes muerto.
Ajá. Entonces no tienes que esconderte del sol.
Exactamente. Entonces la única opción que tienen estos cuates en el avión es seguir volando hacia la noche y siempre quedarse en la noche. Y entonces la serie pues trata de eso, o sea, van a tener que buscar el siguiente aeropuerto en el que les alcance a llegar con la gasolina, aterrizar, volver a llenar el tanque, buscar comida, subirla al avión y seguir volando.
O sea, entonces, estás persiguiendo la parte oscura de la Tierra.
Ajá, exacto.
¡Qué padre!
Bueno, obviamente, no. en toda esta trama, pues pasan muchas cosas porque obviamente los pasajeros se empiezan a desesperar, quieren saber la verdad, se las dicen, obviamente dicen que jalada, no sirve el internet del avión, entonces no pueden corroborarlo. Después igual eso se arregla, no sé, no les voy a contar. Y bueno, salen un chorro de problemas, ¿no? Me recordó mucho a 24. ¿Se acuerdan?
Sí, ahorita que me estabas diciendo justo, sí, me acordé.
Es como una serie que le encantaría a mi papá.
No, se los voy a recomendar a mis papás totalmente. ¿Cómo se llama?
Into the Night.
Into the Night.
Son 6 capítulos o 7 capítulos nada más. Duran no más de 30 minutos, o a lo mejor hay alguno que dura 40 minutos y otros que duran menos. Si la ven, véanla con el idioma en francés, porque es el idioma original, que en realidad, y es muy curioso, pasa igual que con la serie de Chazelle, que tiene un chorro de idiomas. Entonces aquí hablan turco, hablan francés, inglés, ya no me acuerdo qué otros idiomas. Y también cada capítulo, digamos que, se llama como uno de los pasajeros. Y al inicio de cada capítulo te cuentan, o sea, excepto del primero, claro, te cuentan por qué tal personaje está en el avión. que no necesariamente es la razón por la cual ellos se lo dicen a las demás personas. Entonces, la trama es una mamada. Las actuaciones más o menos, digo, no hay nadie reconocido, al menos no por mí. Probablemente en Europa son muy reconocidos o en Bélgica, pero sí tiene este asunto de que todas acaban en un cliffhanger como 24 y tiene sus one-liners.
No manches, sí suena como a... ¿Por qué no la vi con mis papás este fin de semana?
Está buenísimo porque además dura... lo que dura hace que digas, no, ya, quiero ver el siguiente, quiero ver el siguiente. Entonces, los 6 capítulos los vi prácticamente todos de corrido. No manches, y pues está buenísimo. O sea, hay...
Yo también.
Hay N momentos que dices, no puede ser, esto es una jalada. Híjole, voy a poner el que sigue. Y todos acaban con un cliffhanger súper bueno y con una música así de emoción, ya saben. O sea, es de Bélgica, pero hecha con todas las recetas clásicas de Hollywood.
¡Oh! Se nos pasó este fin de semana con mis papás.
O sea, me recordó mucho las películas de desastre clásicas como Infierno en la Torre.
No manches.
¿Cómo se llamaba la del submarino? El Poseidón.
Ah, Poseidón, sí.
Ajá. Que después hicieron un remake medio modernón. Pero bueno, entonces, la verdad es que, insisto, sí tiene este asunto de que si dices, híjole, esto está súper mal, pero pues está muy bien hecha, está muy bien construida y saben qué botones apretar para que pues, sigas atento, ¿no? Y además sí se permite dar ahí como que... Ahí, por ejemplo, una de las pasajeras es una influencer. Entonces, obviamente se burlan de los influencers. Uh-huh. Hay un momento que los pasajeros le hacen un juicio a uno de los pasajeros porque descubren que supuestamente era un asesino. Entonces estaban decidiendo si lo dejaban abajo en la siguiente parada o qué. Entonces sí me sonó mucho a esta onda de la época actual de que todos somos muy puritanos, etcétera. Es así como, güey, ¿por qué estás perdiendo tiempo en eso? Si ya estás en un avión que se puede ir a la mierda en cualquier momento, ¿no? O sea, oye, ¿por qué no mejor usas tu tiempo en sobrevivir?
Yo tengo
a ver, ¿dónde la puede ver la gente?
Está en Netflix. Está en Netflix, Into the Night. Insisto, viene el default cuando la ponen, el idioma es inglés, pero es doblaje de inglés. No la vean así.
Okay.
Pónganle francés, que incluso en francés sí vienen 5:1, para los que tengan sistema 5:1.
Uh-huh.
Y obviamente con los subtítulos, porque bueno, a menos que sepan francés y turco y no sé qué, pero está muy bueno, ¿eh?
Tengo una duda, o sea, el sol oye, mata a los seres humanos, pero también derriba el avión, no. O sea, si estás adentro de un lugar,
tienes que verla, Penny.
Tienes que verla, Penny, exacto.
O sea, si ¿sí derrite al avión?
No, porque es como la de Shyamalan, las plantas que nada más... Es como el coronavirus, Penny. No le da animales ahora a los seres humanos.
Okay. Exactamente, exactamente. Obviamente la explica. O sea, si te pones a pensar así, Penny, ya valió la serie. O sea, no aguanta el...
Pues aparte, soy lo peor porque en cualquier cosa que veo empiezo así como de, ay, ¿y a poco si trajera un traje de buzo? O sea...
No, y luego, por ejemplo, por alguna razón tienen que llegar al tren de aterrizaje, y entonces, como obviamente no lo pueden reparar como se debe, que es desde afuera, de alguna forma encuentran una como motosierra y empiezan a abrirle agujeros al avión desde adentro para llegar al tren de... O sea, es un asunto, es un videojuego, o sea, cada vez se va complicando más y más y más, pero ahí estás, o sea, captura la atención muy, muy loco.
Qué cruel que el sol sea el villano.
Sí, no, el filtro solar no ayuda, al parecer. Pero bueno, y eso sí, si andan muy nerviositos porque coronavirus y eso, probablemente no sea buena idea verla.
Chale, yo sí estoy un poco con mis nervios de punta.
Sí, entonces, pero la verdad es que es muy divertido. Es muy, muy divertido. Sí.
No, pero con mis papás, esa es la onda.
Sí, no es como para verla ahí tú solo.
Y justo estuve este fin de semana con ellos y fue de, ¿qué vemos? Oh, de haber sabido.
Sí, véanla. No, creo que no tiene doblaje al español. Le pasó el coronavirus. Trae el letrerito este de que todavía no está disponible en todos los idiomas, pero yo recomiendo que lo vean en los idiomas originales. Bueno, pues eso es Into the Night, Netflix. ¿Qué más? ¿Tú?
Yo me comprometo a ver la de Kingdom, que nos pone Ángel, 2905.
Okay.
Miren Kingdom en Netflix. Es una serie, una mezcla de Walking Dead y Game of Thrones en una Corea muy antigua, muy interesante. Se me antoja muchísimo.
Sí, es
cabrón, yo también la noté.
Tengo entendido que es la primera serie que produce Netflix en Corea, y que sí es, allá por lo pronto sí fue todo un éxito, porque sí había como que mucha exactitud histórica, por así decirlo, o sea, sí hicieron la tarea. Yo también igual le doy.
Sí. Sí la quiero ver mucho ahora, sí, eso sí.
Sí, yo me comprometo a ver una que acabo de ver en los comentarios que me pusieron, que sí la quiero ver, y de hecho ¿cuál? Ya la conseguí, la de The Assistant, que estuvo en la Berlinale.
Pero esa es película, ¿no?
Es película, sí.
Ya están, ya sí, saben dónde.
Ale,
¿cómo?
¿Cómo
vamos a estrenar?
Sí, lo voy a estrenar. Vamos a ver, voy a buscar. ¿Cómo? O sea, ay, perdón, es que no te escuché. ¿Ustedes la traen? Es que no,
sí, es de nosotros.
Ay, entonces ustedes la traen, Ale, qué emoción. No, entonces nos esperamos.
Sí, es
yo
mía.
Yo pensé que no iba a llegar.
Sí, pues es que le íbamos a estrenar, pero luego pasó todo esto y se tuvo que atrasar. Y ahorita, pues dependemos de la apertura de cines y demás, pero sí.
Está súper cool.
Híjole, qué mala onda con Diamond, sí. Porque cero y van dos de la pandemia, que parece que son muy interesantes y pues ni modo. La primera fue Bad Education, ¿no? Que también era pues de Diamond. Y esta de The Assistant. Yo quiero verla porque la película anterior de la directora, creo que era una que se llamaba Ucrania no es un burdel o algo así. Ajá, que creo que era una mezcla entre documental y realidad, y ficción, perdón, justo de cómo hubo un movimiento de mujeres en Ucrania respecto al comercio sexual y demás. Se veía muy muy padre, y entonces aquí creo que también trae esos temas feministas en la asistente,
pero ya la tienes. Pero no la voy a ver, lo prometo.
No, pues vamos a ver qué pasa.
pensé que no iba a llegar, que era de esas que de plano no iban a llegar, pero no la veo, Ale, lo prometo.
Oye, también tengo ganas de ver la que nos recomienda mucho Adrián, que es Dead to Me. Ay, solamente por una razón.
Esta mujer, ¿cómo se llama?
Olinda Cardellini.
Yo vi el principio de la primera temporada, no me atrapó. Es que el problema de esa es que creo que es de las que sí dura una hora. Oh. Y yo ya las de una hora sí me cuesta mucho trabajo seguir. Pero igual y lo vuelvo a intentar. En fin, ¿qué otra cosa vieron? Porque si no, yo me puedo seguir y no es el... No, Ale vio algo, ¿no?
Tú, Ale, sí. ¿Qué viste?
Yo vi la de... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo te dices? Trial by Media.
Ay, ¿qué tal? Yo sí, aquí a ver, no la vi.
La verdad es que nada más vi los primeros dos capítulos. O sea, me llamó mucho la atención porque la premisa es de retratan crímenes reales. Pero más allá de clavarse en el suceso de los asesinatos, de los crímenes que ocurrieron, es como de toda la mediática que ocurrió alrededor de los juicios más impactantes de la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el primer capítulo trata sobre un asesinato que fue provocado a través de un talk show que ahorita se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama, José?
No me acuerdo.
¿De esta señora?
Haz
de cuenta
como tipo Ricky Lake y Jerry Springer.
Exacto. Entonces, es un asesinato que es provocado a través de ese programa, porque ya sabes, son de estos talk shows que vas y confiesas que estás enamorado de alguien, ¿no? Entonces un tipo confiesa su amor por otro tipo y el otro se siente como humillado públicamente y lo mata, ¿no? Entonces ahí empieza como todo un juicio de que el programa tuvo la culpa, además, y así. Lo que está interesante de la serie en general, digo, ya vi, nada más vi los primeros dos, es cómo justamente todos los medios y la desinformación hacen como que haya como ahí como toda una distorsión de lo que pasó en la realidad, ¿no? O sea, en el segundo capítulo es de un tipo que literal mata a cuatro personas en el metro porque literal los ve a su lado y se siente amenazado. Y los medios, en la primera nota al día siguiente es el héroe del metro, ¿no? O sea, el vengador del metro, ¿no? Porque pues era una época en Nueva York justamente en la que pues había mucho mucha criminalidad, había descontento social y demás, entonces pues la gente se identificaba con él, ¿no? Conforme van avanzando pues obviamente en los juicios y demás, te das cuenta de que pues este sujeto no era como te lo habían pintado los medios, y entonces ahí empieza como toda una revoltura y al final digo, no sé, yo me quedé así como de okay, ya no sé ni qué pensar, porque sí, justamente es como toda esta distorsión.
Okay. ¿Cuántos capítulos son?
Creo que son como siete, nada más. Cinco, okay. Sí, seis o siete, una cosa así. Vi nada más los primeros dos. Okay.
Pero entonces el programa, lo que pasó en el programa fue real, o sea, sí.
O sea, todos son crímenes reales, todos.
Sí,
literal.
Y de hecho, en el segundo capítulo de este Vengador Anónimo del Metro de Nueva York fue el que inspiró esta parte de The Joker. O se llama The Joker, mejor dicho. Está muy inspirada en eso. Ahí se basaron para esta parte del guión de la película.
Entonces es como cómo se meten los medios.
Ajá, cómo los medios crean
toda pues sí, como todos estos asesinatos, porque les digo, o sea, al principio lo vendían de una forma, luego lo venden de otra, luego uno se entera por acá, otro se entera por allí, y hay entrevistas con los reporteros de aquel, que trabajaban en aquel entonces en esos periódicos, en esas revistas, que decían, pues yo tenía que vender, ¿no? O yo tenía que buscar la nota y la primicia y tenía que poner acá, o sea, como cosas así, y sí está interesante, ¿no? Sí la quiero ver, ese sí, le iba a dar play a ese, y al ladito estaba el que terminé viendo, que fue el de Trials, porque supongo que los ponen juntos porque empiezan con la misma palabra, el de Trials por Gabriel Fernández, y dije, y le di play al otro, y me arrepentí. Es que está durísimo, es un caso de abuso infantil, en donde el chavito, bueno, el niño, de un niño llamado Gabriel Fernández en Estados Unidos, vivía con su mamá y la pareja de su mamá, que abusaban de él, o sea, lo maltrataban como a niveles que no te puedo ni explicar, o sea, como que aunque lees en la sinopsis y te advierte una leyenda antes de cada capítulo de que tiene imágenes fuertes, etcétera, no te prepara como para el nivel de abuso que sufrió ese niño. Al final, obviamente, termina asesinado por estas personas y lo que hace el documental, llevo apenas 2 capítulos porque de verdad le he tenido que estar parando, porque de verdad está durísimo, está crudísimo. Sí. No entiendes cómo alguien o qué pasaría en la cabeza de alguien como para maltratar de esa forma a un niño. O sea, en la autopsia sale que tenía balas en su cuerpo, tenía fracturas en sus costillas, golpes, quemaduras de cigarro, lugares
horrible.
De la piel. Tenía todo el niño de 8 años, en solo 6 meses que vivió con esas personas. Entonces,
espero que no la estés viendo con tus papás.
No, apenas si la puedo ver conmigo misma.
Jonathan Villalba dice, ese documental me rompió el corazón.
Sí, Jonathan, sí. Es una cosa tremenda. Voy súper lento porque sí necesito respirar para cada capítulo, pero está muy interesante porque no nada más es un caso, o sea, como que el documental sigue el proceso del juicio y obviamente el caso empieza a crecer porque no nada más están involucrados estas personas, sino también empiezan como a analizar cuánta culpa o responsabilidad hay, por ejemplo, en los trabajadores de servicio social, ¿no? Que nunca intervinieron, los sheriffs a los que se les llamó y no hicieron nada porque no le creían al niño, o sea, como que toda esta idea de se necesita una aldea como para criar a un niño, y en este caso se necesitó de todo un barrio en Los Ángeles, me parece, sí es en Los Ángeles, ¿no?
Sí.
De todo un county, ¿no? Que en inglés se dicen, de todo un barrio y un vecindario para maltratar a un niño, ¿no? Porque no era posible mantener ese tipo de abuso como oculto, o sea, había gente que sabía y que no hizo nada.
Oiga, no, pues mejor vean la del avión, menos.
o voy a ver la de Trial by Media, que a esa es a la que le iba a dar play.
Muy mal, ¿eh?
Me
por eso qué bueno que escuchan Filmsteria, para que no le anden dando play.
Pues está muy dura, lo que no debe estar muy dura, muy dura.
Sí, sí está muy dura.
Bueno, pues ahí está. Yo todavía vi un chorro de cosas, pero ya para ir hacia el último bloque y cerrar, esta semana cumple 20 años de su exhibición en el Festival de Cannes, donde no ganó nada, ¿verdad, Josué?
No.
Bueno, pero llegó a Cannes.
Los corazones.
No, llegó a Cannes y a nuestros corazones, Amores Perros. Hace 20 años fue su primera exhibición y luego ya llegó a cines. La verdad no recuerdo bien la fecha, ahorita la busco. Creo que fue como por ahí de junio. Pero bueno, soy el único en esta mesa que la vio en el cine, sí, ¿verdad?
Sí.
Ay, yo no la vi en el cine. Yo no podía verla en el cine.
No, nadie.
Bueno, pero ¿qué tal la primera vez que la vieron? ¿Se acuerdan de algo? ¿Se acuerdan del gran escándalo que hubo al respecto?
Yo me acuerdo que la primera vez que la vi estaba yo muy preocupada por los perritos que peleaban. O sea, es algo que me cuesta todavía trabajo la película. Entonces, como que me costaron años como de hacerme un poco más grande y de crecer como para poder pasar esa parte y fijarme en otras cosas de la película, sinceramente. Órale.
Sí, igual, como que sí te marca esa parte, sobre todo, no sé, la primera escena, que creo que es cuando chocan, ¿no? Que dices, el perrito se va a morir, sálvenos, o sea, yo todo el
tiempo muy preocupada, no me importa sus problemas en tu casa,
y cuando mata a todos los demás perritos, ay no, o sea, no, sí la sufrí muchísimo, pero me acuerdo que de qué esta cosa, creo que fue ahí donde la primera vez que me gustó Lucha de Gigantes,
Ay, sí, lucha.
Claro, el soundtrack fue todo un...
El soundtrack fue ahí como... Exacto.
Yo sí lo compré el soundtrack, debo de admitir. Ya no sé dónde está. Pero que eran dos discos. El primero sí traía las rolas de la película, que en realidad no eran tantas. Y el segundo traía todas las de relleno y las que hicieron en homenaje, que pues eran un poquito nefastitas, según yo. Pero ¿y tú, Josué? ¿Tú la viste que hasta...?
No, la vi en 2001.
Ah, pues muy cerca del estreno.
Sí, pero recuerdo que en esa época, no sé por qué diablos, estaba muy traumado yo con Traffic. Uh-huh. O sea, traumado mal. O sea, de que no que me gustara, sino que me impactó mucho la película. Entonces, siempre la tuve mucho como en un segundo plano, tercero, porque tenía, se me hacía muy similar a la estructura de Traffic. Ya más grande la vi. La vi, creo que después, como en 2004, cuando sacaron, cuando se lanzaron, cuando se estrenó 21 gramos. Uh-huh. Y ya la pude apreciar de otra forma, ya estaba en la universidad. Y más allá de toda esta parte de la historia, de que si están entretejidas, lo que más me gustó, sí fue esta parte del guión. Uh-huh. Porque justamente fue, ok, está 21 gramos, está haciendo esto, estaba esta época también de todas estas películas entrecruzadas. Me acuerdo que era esta época en que... quería estudiar guionismo también, entonces me clavé mucho con este tipo de películas. O sea, puedo decirlo, gracias a Amores Perros, un poco a Traffic, a 21 gramos, pues ya llegaste como a Rashomon, ¿no? Llegaste a esta parte tipo Memento, a todos estos guiones que decías, güey, ¿qué está ocurriendo? Entonces creo que a mí lo que más recuerdo de esta película, yo no tengo muy vívida esta imagen que se está vendiendo ahorita, evidentemente ya lo sabes por toda la parte de cultura y que te dedicas a esto, de cómo cambió el cine mexicano, porque tío, estaba un poco chico, no recuerdo mucho esa época, pero sí ves que fue la película que transformó completamente una industria o un país, y me atrevo a decirlo que también fue la película que volvió a poner al continente en boga. Sí. O sea, antes de Amores Perros, o sea, recuerdo que 98 habrá sido Estación Central de Brasil, que sí es Latinoamérica, pero digo, no es esta parte de Panamérica, mejor dicho. Empezaba todo el boom del cine también español, ya estaba trabajando Amenábar, ya estaba Almodóvar, evidentemente, Fernando León Aranoa, ya había dado a España un Oscar en el 92 por La Belle Époque. Entonces ya estaba esta parte de cine latinoamericano, cine hablado en español, mejor dicho. Pero como algo que fuera un cine latinoamericano que te sorprendiera, que pusiera todo esto en tela de juicio, llegó Amores Perros, llegó Iñárritu, llegó Arriaga, llegó Gael y fue como esta trifecta, ¿no? Fue como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del cine, insisto, no solamente mexicano, de todo lo que estaba pasando en América Latina. Y también, vaya, hay que culpar a Amores Perros por toda esa tendencia que después creó de México, el lugar del infierno, ¿no? El otro círculo del infierno dantesco que creó México con esos colores sepias en el que salías a la calle, te iban a asaltar, violar o secuestrar. Pero su trascendencia, más allá de eso, es una forma narrativa genial. O sea, cada parte, cada entrecorte, cada escena, cómo está construida, muy a la par también de que había pasado unos 6 años antes con Pulp Fiction, que era como 3 historias unidas por algo que no eran los perros, no era el choque, eran estas personas que estaban en plena decadencia y que solo buscaban una pequeña esperanza y algo de redención en una ciudad que no les prestaba eso. Entonces creo que sí fue, me hubiera encantado a lo mejor ser un poco más grande para haber vivido esta emoción de una película que cambió para siempre la historia cinematográfica y cultural de un país y de un continente, pero sí, 20 años parece que no fueron tantos, y ya que hace retrospectiva, sí se siente muy viejo, pero la película se siente aún muy cercana, que creo que eso es la magia que pudo hacer Iñárritu, la verdad.
Néstor Soriano dice, mi mamá me llevó a verla al cine, pero por la edad no me dejaron entrar, y terminamos viendo Misión Imposible 2.
A mí me pasó algo similar, Jalen.
Sí. Oye, pero ahorita que dice José que ojalá hubiéramos estado grande para verla, o sea, creo que hoy justamente Iñárritu anunció que la va a reestrenar restaurada del negativo original en diciembre. Justamente porque quiere que las nuevas generaciones, quienes no tuvieron o no tuvimos chance de... Ay, ojalá, me gusta llamarme nueva generación, que creo que ya están aquí. Pero quienes no tuvimos chance de verla en el cine, la vamos a poder ver restaurada con un trabajo de imagen que hizo. Y justo salió a decir que se esperen tantito como para que en diciembre, me parece que es en diciembre, vaya a hacer todas estas actividades, y creo que se va a reestrenar en Cinépolis. Porque creo que la idea era que en Cannes este año se presentara. esta restauración y todo, pero como no hubo can, entonces lo está echando para
después. Y además, también el tema es que no hay una buena copia para formato casero. Hay una versión en Blu-ray, pero no es más que el transfer del DVD, y no hay, no hay un buen, yo supongo que ya podría estar en 4K incluso, ¿no? Yo sí viví todo el hype de Amores Perros. Creo que la gran diferencia era, a mí la primera vez, o sea, a mí lo primero que vi y que dije, esto ya es algo completamente diferente, es empezar a ver carteles, o sea, bueno, espectaculares con la película. Lo había hecho, creo que apenas, tantito antes, creo que se estrenó la de Sexo, Pudor y Lágrimas, y que también fue un hitazo, y creo que, yo me acuerdo que la vi y no me disgustó, excepto por el personaje de Bichir.
Y el soundtrack también.
Ajá, y también el soundtrack, etcétera. Pero también eso, era súper raro que una película mexicana tuviera soundtrack, ¿no? O sea, no lo vendían a la par de la película como las películas.
No.
Entonces, esas dos películas hacían eso, ¿no? Y tener el gran cartel en periférico, etcétera, ¿no? Y el asunto es que como que ya estábamos acostumbrados a cierto tipo de cine mexicano, a cierto tipo de directores que eran los directores de los años 70, a cómo ver la ciudad. Y lo que hacía Iñárritu pues era que agarra toda esta influencia que tiene del cine oriental, los colores, Wong Kar-wai, etcétera, y pues los trae a la ciudad. Y entonces te retrata otra ciudad, que creo que ese era lo primero que te saltaba. Eran calles que tú las habías recorrido y que las habías visto así, no como en el cine de los 70, ¿no? Y pues que estaba muy bien hecha, o sea, el asunto es que además empieza con toda la adrenalina, estos cuates en el carro, qué está pasando, el gran choque, súper raro en el cine mexicano ver choques, ¿no? O sea, ver efectos especiales bien hechos, que bueno, que en este caso ni siquiera aplica efectos especiales, es un efecto práctico, sí, chocan los autos, etcétera, pero, y bueno, y después viene el segundo acto, que es en el que mucha gente como que perdía, porque era mucho más de cine europeo, más pensado, más metafórico, lo del perro abajo del piso, etcétera, y una tercera que, la verdad es que ahí la actuación de, se me olvida ahorita el nombre del personaje este, del pordiosero, matón, lo que sea, que creo que hacía que de nuevo se volviera a elevar. Y creo que además también convergió ahorita que estamos hablando de cómo vamos a regresar al cine, etcétera. También creo que llegó justo en el momento en que empezaron ya los grandes, las cadenas, bueno, Cinemex, que fue la primera en traer los multiplex aquí a la ciudad, y que eran salas limpias, con buen audio, con buena imagen. Entonces como que todo confluyó. Ajá, todo confluyó para que se viera bien, se escuchara bien, porque era también, era raro que en una película mexicana hubiera tanta cuidado en el audio, en los efectos de audio, en lo que se estaba sonando de fondo. Entonces todas esas cosas hicieron que, pues sí, yo recuerdo que sí salí muy impresionado del asunto. Después la volví a ver y pues ya empezabas a encontrar cosas, etcétera, pero definitivamente negarle a Iñárritu ese logro pues sería muy mezquino, ¿no? O sea, creo que sí es una gran película. Ya no sé si sigue siendo su mejor película o no.
Sí, para mí sí.
Yo también creo que sí.
Sí, no. Bueno, Birdman sí me gusta un montón.
Sí, en segundo también lugar tal vez pondría Birdman, no sé, las tendría que volver a ver ambas.
Pero me generan cosas distintas, eso es lo que también.
Sí. Y me gusta también que a pesar de todo y a pesar de que siento que se repitió, donde más se clavó Iñárritu, fueron en su segunda y tercera y cuarta, creo, película, ¿no? O sea, esas sí son casi idénticas, pero no volvió a hacer otro Amores Perros, que eso creo que también está bien. Uh-huh. Y bueno, independientemente de que vamos a hacer un post en filmsteria.com al respecto, la anécdota que más me gusta de la película y contada por él en el track de audio del DVD, si es que lo tienen, es que la película duraba todavía más, creo que dura como 2 horas, ¿qué será? 2:30, no sé, y que la película duraba mucho más. Entonces, ya para entonces ya conocía a Cuarón.
Sí, esa anécdota me encanta.
Es una gran anécdota. Y entonces Cuarón le dice a Cuarón, oye, ven, ayúdame, no sé qué. Cuarón no puede, no sé por qué.
A quien no conociera Guillermo.
Exacto. Y le dice, oye, pero es que está este cuate que se llama Guillermo del Toro, es muy bueno, le voy a pasar tu teléfono, etcétera, ¿no? Pues dice Iñárritu que, ok. Y que horas después, o no sé si al siguiente día, pero muy poquito tiempo, tocan a la puerta, abre, y es Guillermo del Toro con toda su humanidad, ¿no? Ya saben.
Y se quedó ahí.
Ajá, y entonces le dice, oye, pues vengo a ayudarte con tu película, ok. Ya entra y cuenta Iñárritu, lo primero que sucedió fue que se fue al refrigerador, me vació el refrigerador. Y ya nos pusimos a ver qué onda con la película y ya la vio y todo y le dijo, oye, pues está muy padre, pero no mames con la duración, le vamos a bajar mínimo 10 minutos. Y pues Iñárritu dijo, ah, pues ahora le va, y pues pensó, pues, se va a llevar los rollos. No, ahí empezó a hacerlo, ahí, y hasta que no acabó y que ya no había comida en el refrigerador, se fue Guillermo del Toro. Es una gran,
pero además anécdota. Lo cuentan diferente, porque según uno le cortó mucho más, según Guillermo del Toro le cortó más, y según Iñárritu le cortó mucho menos. Entonces no se ponen de acuerdo en eso. Sí, es una gran anécdota.
Pero es una gran anécdota, y además está increíble que, o sea, a mí me sigue pareciendo, a veces parece que es un stunt publicitario lo de los tres amigos, pero es muy cierto, y además está increíble, ¿no? Que te llegue este güey, ah, la veo, ayudarte con tu película, y pues, güey, y no recuerdo que haya crédito a Del Toro, no sé.
¿Tendrán un WhatsApp? No sé. Se dice, o sea, como, es que aparte me gusta porque creo que Guillermo sí los regaña como constantemente, porque también está la anécdota de cuando Alfonso Cuarón le ofrecieron hacer el prisionero de Azkaban de Harry Potter, y él estaba como deprimido porque no le habían recibido muy bien Great Expectations, y estaba como que no se sentía valorado en Hollywood, y que Guillermo le dijo, oye, ¿quieres algún proyecto? Y que Alfonso le dijo, hay una cosa ahí horrible de Harry Potter, pero obviamente voy a decir que no. Y Guillermo le dijo, ¿has leído los libros? No, pero no lo voy a aceptar. ¡Güey! Ven y compra los libros, bájate, que le dijo algo como, oye, arrogante, estúpido, ve y compra los libros que te llamas, y le colgó, y que por eso aceptó hacer Azkaban. Todo es como el compás moral.
Sí, y por eso yo creo, porque no sé ustedes qué opinen, pero Shape of Water no merecía el Oscar.
No.
Pero yo sí creo que tanto Cuarón como Iñárritu, que ya habían ganado sus propios Oscars, ya tenían cierta fuerza en la academia, pues yo creo que sí hicieron todo lo posible por hacer que su amigo finalmente tuviera su Oscar, ¿no?
Digo, también creo que el Oscar es mucho es como un concurso de
popularidad. Lo debo.
Pero bueno, pues ahí están esas anécdotas. La otra anécdota, por ejemplo, es que Gael estaba en la escuela en Inglaterra. Él estudió actuación en Inglaterra y tuvieron que inventarse no sé qué pretexto para que le dieran chance de salirse y venir a México a filmar. La otra también es, por ejemplo, el personaje este del el señor este gordo que organiza las peleas.
Uh-huh.
Lo recuerda, ¿no? Que era como que chistoso.
Uh-huh. Sí.
Ese actor...
Es Jorge Reynoso.
Ah, bueno, pues él murió antes de que se estrenara la película. Nunca la pudo ver. Y bueno, pues ahí hay muchas, muchas, muchas cosas. El papá de Gael tiene un cameo en la película. A ver, quiero leer algunos comentarios.
Y que de hecho tuvo que haber sido la primera película mexicana en ganar un Oscar a película extranjera, pero le tocó competir probablemente con una de las grandes obras maestras de los últimos 30 años, como fue Crouching Tiger y Hidden Dragon, o El Tigre y el Dragón, que sí es una bestialidad de película.
Sí,
entonces sí, le tocó mala suerte en ese sentido, mala suerte.
Justo, muy, muy, muy mala suerte. Porque sí, todo mundo hubiera apostado que finalmente había algo que iba a... que la academia lo iba a entender, ¿no? O sea, que sí, sí iban a conectar con la película, pero desgraciadamente vino Ang Lee. Y pues sí, con toda justicia le pasó encima.
Sí.
Dice Jorge Flores, Gael García sigue igualito. No puedo creer que hayan pasado 20 años. Diego Luna sí bajó de peso, ¿no?
Se ve muy bien.
Dice Mario Goodman, yo la vi a Amores Perros cuando trabajaba en un estudio de postproducción y vi cuando se hizo el transfer de film a tape. ¡Órale!
¡Qué padre!
Increíble.
¡Qué padre!
¿Que está en Prime? No sé si está en Prime, fíjate.
Según yo, sí.
Si está en Prime Video, pues ojalá esté. Lo malo es que no está con el comentario del director. Por eso, amiguitos, hay que comprar copias físicas todavía.
Ni restaurada, yo sí la quiero ver restaurada.
Ajá. Omar Robles dice que sí tiene crédito de departamento de edición.
Según sí está, Amores Perros en Amazon.
Sí está, perfecto.
Sí.
Bueno, pues ahí está. Están acordándose de otros soundtracks. Por ejemplo, el de Amarte Duele, dicen que también.
El de Amarte Duele.
Ese yo lo compré.
¡Qué oso, Penny!
Ese lo compré. Venía la de Zoé, Natalia Lafourcade, una de Jimena Sariñana. Jimena
Sariñana. Oh, bueno. Oigan, si buscan Amores Perros en Amazon Prime, aparecen cosas tan lindas como esta.
Oh, amor de peluche.
Amor de peluche.
Qué bonito.
Oh, bueno, la quiero ver.
Tienes la misión de verla y contarnos qué tal está Amor de Peluche. Bueno, pues ahí está. 20 años de Amores Perros. Y pues sí, ni modo, le cayó el coronavirus, porque sí creo que hayan tenido todo el plan, ¿no? Para hacer algo grande.
Sí, allá en Cannes.
Está bueno, supongo que van a sacar la edición especial. Hay una edición especial en Europa, que es una caja, creo que con 3 discos, trae el sound, o 4 discos, trae el soundtrack, trae un libro, trae tarjetas, litografías.
¡Uy, qué padre!
Ajá, pero pues está en euros, entonces no, y tampoco soy tan fan. Pero bueno, todo el mundo apostaba también, pues que el criterio, ¿no? Eso hubiera estado bueno.
Ah, también.
Y nada.
Ni modo, pues ahí está Amores Perros, 20 años. ¿Qué otra película irá a cumplir 20 años?
Gladiador cumplió 20 años también.
Gladiador cumplió 20 años.
5 de mayo cumplió. Ahí tengo yo una lista, pero... bueno, Tigre y el Dragón.
Claro.
Vamos a buscar la que sí tenemos.
Maximus Decimus Meridius.
No, es muy buena, Gladiador. La volví a ver y sí estaba así. Me salió un chingo de diálogos. Pero de Gladiador me molesta la primera mitad. Solo me gusta cuando ya es Gladiador.
Sí, cuando ya es Gladiador ya es lo mejor.
Cuando ya llega a Roma, lo demás es como...
Sí.
No, no, cuando todavía está en África me gusta, pero toda la parte de Germania y que va en chinga su casa es como...
Los caballitos.
Memento también cumple 20 años según esto.
Memento fue de mis películas favoritas de la vida.
Yo estuve muy traumado.
Uy, Coyote Ugly. Oye, yo también. ¿Compraste el soundtrack? Yo quiero
todo. Coyote Ugly. ¿Les gusta Coyote Ugly? ¿Es en serio?
Sí.
No, no.
De chavita, sí.
Si
compraste el soundtrack, Ale.
Creo que en aquel entonces lo bajé por LimeWire.
¿Te acuerdas de LimeWire? Claro. ¿Pero pues, cómo querías? ¿No soñabas también como con bailar en la barra?
Ay,
así, obvio, como ella.
Y traías la playerita.
Bailaba increíble.
Estaba increíble.
Ajá.
Oye, hola. Yo no me imagino a Penny en una barra, ¿eh?
No, tampoco.
Pero yo tuve una novia que hizo eso. Y se cayó de la barra y se dio un madrazo.
Seguro que un Coyote Ugly.
Hubo una novela en TV Azteca chacalísima que fuera como una parodia,
sí,
¿no?
Sí, como en el cine.
Ah, bien, no los pusieron.
Yo la vi también porque como era fan de Coyote Ugly, empecé a ver esa novela.
Ahí está, como en el cine, yo también. Yo no la acabé de ver, pero sí. Es que me gustaba Mauricio Ockman porque salía ahí y yo decía, sí, qué guapo es.
Tampoco la acabé de ver, pero sí, la verdad, sí, sí sucumbí a su tentación.
¿Por qué te gustaba Coyote Ugly?
Porque quería bailar en la barra como ellas, bailaban increíble.
Pero, o sea, te pondrías así, ¿cómo se llama? ¿Ombliguera?
No, bueno, obviamente hay muchísimo male gaze en esa película, pero además, obviamente te querías ver como ellas y querías bailar como ellas. Sobre todo hay una canción que es como vaquerita, ¿te acuerdas, Ale? Que hacían pasos como vaqueros.
Que es la que como baila...
Rodeo, pero más fancy.
El payaso del rodeo fancy.
También High Fidelity cumple 20 años.
Sí, ya hablamos de eso.
Me siento viejita, creo.
Sí, ya, nos llegó la edad.
American Psycho también.
Uy, que nunca la he soportado, pero también.
¿Nunca la has soportado? Psycho. ¿Por qué?
Nada, nunca me ha gustado.
Yo sí, me encanta.
O sea, lo que es ese y Fight Club son como de la misma especie que no soporto esas películas. Son demasiado varoniles para mí.
Todo mal.
Me cago en mí. Ok, Almost Famous también.
Ah, claro, de hecho, se van a reunir todo el elenco de Almost Famous en un Zoom para recordar la película. Eso sí va a estar acá. Para que veas, Almost Famous sí es muy, sí la amaba muchísimo.
Sí, está muy cabrón.
Muchísimo, muchísimo. O sea, mucho.
Amarla, ¿no?
Sí, no, a mí sí.
Aunque la mamá siempre he pensado que es tu mamá.
¿Mi mamá?
Sí, ¿no? ¿No era así tu mamá?
No, mi mamá es como cuál. No, sí, pero no. Pero sí me gustaba mucho esa película de Chavidra, como ya quiero ser como ese güey.
Que la novela esta de Coyote Ugly empezaba con una canción de Cristina.
Claro, la de falsas esperanzas.
Sí, la de no me des falsas esperanzas.
Sí, claro. Ay, José, te la despertó.
Sí, no, pues que sí era muy famosa la canción y sí era muy famosa la...
Bueno, pues que salía, mira,
creo que salía Ninel Conde.
Los que nos estén escuchando en podcast...
Mauricio Ockman, Betty Monroe y no me acuerdo quién más.
Se están perdiendo el video a Penny bailando como Coyote Ugly.
Nadie baila como Nadie. Pero sí.
No, pues nos hubieran sacado. No.
equivocado. A lo mejor podríamos haber, sí, haber dominado el arte de las botellas estas que giraban en la mano.
Eso era lo que se me hacía más increíble. Yo decía, yo quiero hacer eso.
Ajá,
lo de las botellas y cómo salían, dije, no manches, quiero.
Estaba, ¿de qué trataba Coyote Ugly? O sea, ¿es una chica que baila en un bar?
Es que ella es...
No, es una chica que su sueño es ser cantante, entonces se va a Nueva York, ¿no?
Pero viene de un pueblito así, súper...
Ajá, en un pueblito ahí horrible, y se o sea, y como no tiene ni qué comer, literal se consigue.
A ver, perdón, aquí tengo la lista que le tengo que pasar al buen Alan, que se estrenó en 2000, una de las películas que puse. Ghost Dog, de Jim Jarmusch, una belleza de película.
Aquí inserta el meme ese de What a Movie.
Probablemente la película que abrió brecha para toda una generación de películas independientes y chicos chillones, que es Las Vírgenes Suicidas.
Bien.
Verga, cumple 20 años.
Bien.
No, wow.
Sí.
Hablando de Kirsten Dunst, también cumple 20 años. Bring It On.
Wow.
Yo sí la amo mucho.
Sí, esa es muy buena.
Amo mucho.
Mucho. Qué increíble.
Otra película que me gusta mucho es Duelo de Titanes.
Uy, Duelo de Titanes es buenísima.
¿Cuál es
la
esa?
De tan, 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 tan.
Salen así.
Tan, 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 tan.
La de fútbol americano con Denzel Washington.
Sale Ryan Gosling.
En Super Teto, en el papel más teto de la vida.
Ah, lo sacaron en la tele, ¿no?
Sí.
Ay, cuando la pasen, dígame.
Yo sí la veo mucho en Netflix, la veo como una vez cada dos meses porque me pone muy de buenas.
¿Está en Netflix?
Uh-huh.
No manches, sí, sí la veo. Es más,
oye, Coyote...
veo la hora.
¿Coyote Ugly está en Netflix?
Pues para dormir, Benny.
Sí, no para... sé.
Creo que no.
Está, hay que hacer el Netflix.
O no sé. Tenía mucho... A ver, déjenles digo.
Y una película que me hizo llorar, de las muy pocas, Billy Elliot.
Cumple
20 años.
Qué bonito, me siento un poco viejita con esta lista.
Y dos de mis favoritas también de mi vida, que es Snatch, de Guy Ritchie, que es como, creo que es como la contraparte de Coyote Ugly, porque tienes como muy de dude. Es una película de dude, Snatch.
Oh, yeah.
Y
también Coyote Ugly.
Sí. Y la que para mí a nivel personal, mi favorita de los hermanos Coen, pero para mí, no que sea su mejor, que es Oh Hermano, ¿Dónde Estás?
¿Esa va a cumplir 20 años?
Sí, está cabrón.
Me siento un poco viejita.
No mames.
Dice aquí Mario Goodman, la movie de La Momia, la de Brendan Fraser y Rachel Weisz.
Esa es 99.
Ah, esa es 99.
Qué padre, esa. Ay, también, yo veo la hora, a ver si la veo cenando.
¿Cuál?
La primera de Goodman. También, esa era de 2000.
¿Esa era 2000? ¿Era 2001?
¿Ah, sí?
Según yo era de 2000. Luego Ericito dice quiénes eran las que salían en la novela de Coyote Ugly. Lorena Rojas, Ninel Conde y Betty Monroe.
¿Lorena Roja? Ah, ya sé quién.
También dicen que salía, ¿no? Ana La Salvia.
Ah, claro, sí, cierto. Sí,
sí.
Esa no sé quién.
No mames. Pero esa no cumple 20 años, ha de cumplir como... No sé, ¿como 15? No,
Néstor
tampoco.
Néstor Soriano dice que le llegó un DVD por error de Coyote Ugly, que si alguien lo ocupa. ¡Va, Penny! Bueno, pues ahí está. Bring It On, dicen que es una de sus películas favoritas de...
Es cabrosísima.
Y también dice que vio la de los Coen en la universidad. Sí, eso es muy de universidad, ¿no?
Bueno, pues es que sí está bastante vieja, como en el 100, es de 2001.
Sí, cumple 19 años.
Pensé que era más vieja.
¿Cuál?
Que yo tengo que diga, como en el cine. La protagonista se llamaba Chabela.
Creo que voy a buscar ahorita videos, clips en YouTube. Bueno, pues ahí está nuestra nostalgia de que ya estamos bien viejos.
Muy bien.
Ah, la de Von Trier con Bjork.
¿Sí es de 2000? Creo que sí.
Y dice Andrés Tejada que sí. Por cierto, ahí viene un post en Filmsteria de... Creo que son 5, ya no me acuerdo. 5 o 6 películas que no queremos volver a ver nunca, y una de ellas es justamente Dancer in the Dark. O sea,
yo la vi y yo no la he querido volver a ver en mi vida.
Exactamente, yo la vi en cine, me acuerdo perfecto, me acuerdo de la gente que se salía enojada porque no entendía nada, y que al final lloró mucha gente.
Yo no puedo.
Yo dije, no, vuelvo a ver esto nunca en la vida.
Yo no puedo volver a verla, no. Todavía me acuerdo de algunas escenas que me atormentan y que me siguen en mi vida, como la de ella contando los pasos hacia el patíbulo.
Uh-huh.
No. ¿No?
Pero me acuerdo de la rola que creo que era de alguien de Radiohead, la del tren.
Ah, sí, sí.
Que era con alguien de Radiohead. Esa rola sí me gusta. Y, pero sí, es una película que no quieres volver a ver. Entonces vamos a hacer un post de eso, de películas de que solamente veremos una vez y nunca más nos queremos encontrar nunca de plan.
Y eso no quiere decir que sean malas películas. Porque...
No, no, no. Ah, bueno, y además Von Trier le encanta jugar a eso, ¿no?
Son como el equivalente a cuando el doctor te receta pastillotas que te tienes que tragar, pero no sabes cómo lograrlo. Ajá, como de, pero es que de todas maneras me voy a ahogar. Que te tienes que poner hasta atrás en la garganta, así.
Justamente. Mario López nos dice que hagamos playeras, no sé de qué, de Coyote Ugly con usted.
De Patterson.
De Patterson.
Oigan, está bueno, hagan un especial de novelas.
Mi amor de felices.
Sí, dice Erixito que hagamos un especial de novelas.
Pues, pasó, ¿no? Sí, claro, miren, les puedo hablar de Rubí, de La Fea Más Bella, de Muchachitas Soñadoras.
Muchachitas, yo sí la vi.
Agujetas de color de rosa.
También, también.
Y nada de eso.
Yo no, sí la vi.
Yo tampoco. Tal? Uy, no. Cañaveral de Pasiones.
Es la que iba a decir, la que iba a decir.
Cañaveral de Pasiones.
Sí la vi.
No manches, aplausos, José. Sería Navidad.
Yo solamente vi una usurpadora.
Con Juan Soler.
La usurpadora, Ale, total.
También la vi.
No, sí. Nada de eso.
De eso sí sé.
Claro. Uy, ¿cuál otra? Todas las Marías, mujer.
Yo vi El Fuego de la Vida.
¿Cuál es esa?
¿No se acuerdan del Juego de la Vida, que eran unas chicas que jugaban fútbol en una escuela?
No manches, era baby.
Ajá.
No, pues.
No, no.
Ah,
¿sí?
Era la canción jugada. Sí. ¿Quién?
Era la otra, ¿no?
La locura.
No, no, no era ese Penny. Se llama la Jerska, que uff.
Ya me acordé.
Que eran como cuatro chavitas que jugaban en una. En una escuela que estaba en el sur, donde. Fíjate que hay una escuela de puros hombres. Entonces, hicimos nuestro equipo de fútbol también, ¿verdad? Y la novia de uno de mis amigos de la prepa, su novia, iba en esa escuela donde grababan. Donde grababan esa novela. Y un día fuimos a ver.
Oye, Josué sale de extra y no nos había dicho.
No, porque o sea, como que las escenas no salían ellas. Una pendejada, pero fuimos a la escuela.
Néstor Soriano dice, ¿qué saben de novelas si no vieron Juan Querendón?
No, pero te voy a ganar, Néstor Soriano. No vi Juan Querendón, pero vi la novela que le dio vida a Juan Querendón, que se llamaba Pedro el Escamoso y era colombiana. Entonces aquí mira como, drop the mic.
Totalmente. Creo que ese es el cue para que ya nos vayamos.
Sí, amigas y rivales.
Mujeres engañadas, me acuerdo muchísimo de la canción de Laura León. Mujer. Cantaba del nabo.
Yo sí vi un par, vale. No la vi toda. Uy, para volver a verte sana.
Ahorita ya no hay novelas que importen, ¿verdad?
La Rosa.
Pura repetición.
No, La Rosa no es novela, es serie.
No, tres güeyes que eran panaderos. Y las escenas eran así, como estos güeyes. Era el güey que dio una cachetada, no me acuerdo cómo se llama el que dio la cachetada. Eduardo Yáñez, creo. Pero eran como esos güeyes, como, pero mamados tipo luchador mexicanos, así. Y salían como del pan, pero así, aventaban la masa, así como sexualmente, como si fuera su chosto, encima de la mesa. Y así eran las escenas, así, esos güeyes sudando entre los tres, así, amasando los tres sensualmente. No me acuerdo cómo se llamaba, pero no, era súper cagada. Muy estúpida. Era evidentemente en un rancho y todo.
¿Alguien vio Rebelde? Yo vi Rebelde.
¿Tú no la viste, Josué?
No, ya estaba en la universidad.
Pero yo no la vi unos cuantos capítulos.
En la universidad ya dejas de ver telenovelas, claro.
Porque iba en la tarde, entonces ya llegaba y no había novelas.
Yo sí la vi. Eran mis primeros años, creo que era saliendo de la prepa y primeros años de universidad. Pero es que aparte de la universidad yo tenía un maestro que nos hacía verla, como era el maestro como de teorías de la comunicación.
Ay, que no mames.
Entonces nos hacía verla como para... No me acuerdo ni qué estábamos viendo en esa clase, pero era como ver Rebelde y te picabas. Era como de, no, ¿qué va a pasar?
No, me tocó.
La música, no, hicieron
la música.
Con aroma
mi mamá se compró el disco de Rebelde. Mi mamá y sus gustos la amo. O sea, siempre me sorprende.
Dicen
que... Ay, mi tía me acuerdo que era súper fan y yo le decía, pero ¿por qué te gustan? No, es que se visten bien padres, las falditas.
Y las falditas eran un insulto, o sea.
Era de buena onda.
No tengas nada. Como decía mi mamá, esa niña no lleva, se le olvidó la ropa.
Aparte, ese programa la grababan, bueno, algunas cosas las grababan en la prepa de mis primas.
¿Sí era una prepa?
Ajá,
¿A poco? ¿Qué en el sur. Dormían ahí, ¿no? Era un internado. No me acuerdo muy bien.
Sí, no gasten el tema. Nada más, Armando Ruiz dice, la de los panaderos es fuego en la sangre.
Una madre, sí, está
que no sé, si está, no, no sé si esta no, frase es de esa novela. Dice, vale más un buen amor que mil costales de oro.
No, las frases de novela, hay que hacer un especial de frases de novela. O de los títulos, ¿no? Porque también me acuerdo de los copies que les ponen a los títulos eran de no mames. Y los títulos también, ¿cómo se llamaban? Había una que era de una chava que conducía el metro y se llamaba como Las Vías del Amor o algo así.
¡Oh, qué gran historia!
No me acuerdo si alguno de nuestros podescuchas se... ¡Órale! Pero era algo como de Las Vías o...
Luego Nora Rodríguez dice, yo también tuve un maestro de guión que me hacía ver telenovelas. O sea que es un cliché.
Sí, te hacen ver telenovelas. Oiga, yo tengo que partir ya.
No, ya vámonos, nada más este comentario. Incluso trabajaba en el canal de telenovelas haciendo los promos y de trabajo final tuve que hacer el argumento de una y un capítulo.
¡Órale! ¡Qué fuerte! Clase 406.
La del metro se llamaba Las Vías del Amor, era de, con Araceli Arámbula.
Las Vías del Amor, ¿ya ven? Ah, claro, con Araceli, y me acuerdo de la canción. ¡Súbete a mi moto! ¡Súbete a mi moto!
También.
Bueno, ya vámonos, no matemos más el tema. Entonces, Josué tiene de tarea ver la película de los perritos de peluche, no sé qué, y Ale y Penny para una futura emisión hacer su lista de novelas.
Y ustedes tienen que ver esta... clip de YouTube de esa novela.
¿Qué es eso?
Amor. Mi novela favorita de la vida.
Querer con alevosía.
¿Es tu novela favorita de la vida con Bárbara Mori?
Ajá. Ella era diseñadora de una revista y él era el dueño de la revista.
Ay, Dios. No, necesitemos anotar los mejores argumentos.
Pero puedo entender por qué te gustaba. Lo tenía todo.
Sí.
Lazos de amor, hijo.
Oye, Mario Goodman hizo todo en la vida. Dice que él hizo animaciones para varias telenovelas.
¡Órale! No, bueno.
El día del especial, si es que las llega a tener, no las pase.
Es como Forrest Gump.
Exacto.
Exacto.
Bueno, muy bien, ya nos vamos. Entonces, ya hablamos de todo, novelas.
Muchas gracias.
Amores perros, series.
Películas de perros.
Vamos o no vamos a regresar al cine, etcétera, etcétera. Entonces, redes sociales, Ale.
@ Ale Casagui.
Penny.
@ Penny Oliva.
Josué.
@ Josué bajo corro.
Yo soy el Salón Rojo. Vean la serie del avión y visiten filmsteria.com, nuestras redes. Y si siguen el podcast en YouTube, pues denle like, suscríbanse, porque eso nos ayuda bastante. Y bueno,
ahorita justo para antes de acabar, nos dicen ahora lo de Netflix Party. Sí va a ser de, ¿cómo se llama? De Virgen a los 40. Yo creo que el sábado lo hacemos, ¿no?
Sí, el sábado lo hacemos y vemos la hora. Lástima que no tiene Netflix Coyote Ugly, porque si no hubiera estado mejor.
No hay, ni siquiera está en Amazon.
Está muy
triste. En internet ahorita.
Sí.
Coyote Ugly.
Bueno, nos vamos con Penny bailando en la barra de su casa.
Ale también, mira. Ale me acompaña. Y aparte, si nos vieran, sería como, ¿no? Sí, no,
claro que sí, no les hagan caso, sí lo están haciendo. Denos clic. Bueno, adiós.
Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
¿Estás cansada de hacer dietas? ¿No has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal? ¿No estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad?
Balancea tu azúcar.
Es el programa de Nutri2.mx, donde el health coach
Marcos Masri
te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal,
balanceando el azúcar en la sangre,
controlando los antojos y la ansiedad,
al construir un estilo de vida saludable,
real y duradero en todo tipo de situaciones.
¿Te gustaría empezar de cero con Marcos?
Entra a balanceatuazúcar.com
para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código DIXO.
Te lo repito,
10% de descuento al ingresar el cupón DIXO en balanceatuazúcar.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.